Estamos en comunicación con el jefe de gabinete de la Municipalidad de Ushuaia, Mario Daniele. Mario, buenos días. Belén Martínez te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, un gusto que dos damas hoy me hagan una nota después del aniversario de la ciudad, esta querida Radio Nacional.
Bueno,
Y
¿cómo lo
bueno.
vivieron ayer? Que fue justamente un encuentro, eran muchos los
Bárbaro.
sectores que lo venían pidiendo, el poder volver a copar las calles de la ciudad con este tradicional desfile.
Yo creo que fue distinto a los que uno siempre participó en estos años porque muchas cosas han ocurrido, la pandemia, no vernos, no juntarnos, no poder estar con la gente. La gente tenía ganas de participar, tenía ganas de participar. Todas las fuerzas vivas estaban allí, las autoridades, el gobernador, la vicegobernadora, el poder judicial con la doctora Bataini. La verdad que estaban todos los poderes del Estado representados, con los concejales. La comunidad, que es lo más importante, ¿no? Porque para ellos son los festejos para que lo disfrute el vecino. Participó activamente y bueno, lo viví con mucha alegría, porque la verdad que después de tanta angustia que pasamos todos los argentinos, todos los que habitamos el mundo, porque la verdad que esto fue para todos. Volver a reencontrarnos con la gente con ganas de demostrar que hace su institución, su escuela deportiva, bueno, todas las organizaciones que tiene Ushuaia, que son muchísimas y que son muy participativas, creo que es un mimo al corazón, ¿no? Porque todos nos emocionamos porque la gente volvió a estar en la calle y eso está bárbaro, está. A mí por lo menos me pone muy feliz. Y cuando estuve, antes que terminara el desfile, me fui porque ya estaba la paella para que no se pasara. Bueno, vi 12.000 personas circular por ahí en un orden extraordinario. La gente, nadie reclamó nada. La gente, había una larga cola de 2 cuadras y pasaba, tomaba su paella y sentaba ahí en el Paseo de las Rosas, una imagen muy linda, ¿no? La familia sentada ahí, disfrutando de la paella. Muy, muy, muy lindo. La verdad que fue muy, muy emotivo. Los chicos jugando en la casa de la mujer, en ese edificio, esa rampa tan hermosa que tiene verde. Mucha gente. La verdad que parecía el Día del Estudiante en los bosques de Palermo, ¿no? De Costanera.
Sí, porque además dentro de todo el clima acompañó, se portó bastante bien, considerando que siempre los 12 de octubre
Sí,
nunca
por
se
ahí
sabe lo que puede
amagaba,
pasar.
distinto un poquito, viste, te asustabas un poquito, pero era una, como estamos acostumbrados, era un chubasquito y pasaba y bueno, ya se normalizaba todo de nuevo. Y bueno, se pudo llevar bien el clima, se pudo llevar muy bien, todo el clima, ¿no?
¿Cómo recepcionaste en su momento y hoy que ya también volviendo a ser parte esto del regreso de la paella, lo que se había instaurado en tu época?
Y lindo, lindo. La verdad es que son costumbres, bueno, en el caso de la paella es una costumbre muy, muy española. Digamos que la paella de ayer era una paella valenciana, porque tenía pollo, tenía de todo. Y yo creo que la gente necesita estas cosas. O sea, son cosas que ojalá que en el futuro, si no está el justicialismo en el gobierno, son tradiciones que hay que mantener, porque yo recuerdo de cuando uno las sostiene en el tiempo, o cuando yo era intendente, me llamaban de los medios nacionales, porque en Mar del Plata también hay una comunidad importante española y lo hacen. Sí, es algo que reúne a los vecinos y disfrutar de un momento muy agradable, un momento lindo de poder compartir al aire libre una rica comida, como es una paella, con todas las cosas del mar, de nuestro mar. Y de verdad que me emocionó mucho volver a ver esa imagen tan, tan linda de la gente ordenada, organizada y respetuosa.
¿Qué
Muy respetuosa.
¿Qué es lo que se analiza? Porque ayer lo escuchaba en el discurso del intendente, esto de primero evaluar todo lo que se. Porque pareciera que pasó mucho tiempo, pero en realidad no pasó tanto de todo lo que vivimos el año pasado. Y todo lo que se hizo para atravesar la pandemia, el trabajo que llevó adelante la municipalidad, obviamente lo estuvo contando el intendente, el polo sanitario, la entrega de kits sanitizantes y todo el laburo que se hizo. En tu caso, cuando mirás para atrás y decís, bueno, hicimos todo esto y pasamos todo esto, ¿qué es lo que te viene a la cabeza?
Mirá, yo en noviembre va a ser un año que me hice el intendente, me honró con la jefatura de gabinete. Voy a contar una cosa un poquito fea, pero lo vamos a contar porque después de lo feo siempre viene lo lindo, digo. La primera nota que me dio a mí de la justicia, que teníamos 100 cadáveres en la ciudad que no habían sido inhumados o que no se habían convertido en ceniza porque no había lugar en el entorno del río Grande. ¿Te imaginas? Para mí, llegar acá, en la pandemia, y con una nota de esa característica, donde realmente no, no voy a entrar en la cuestión de fondo, si nosotros teníamos que ver, no, era una cuestión privada. Miramos de lo que estamos hablando hace un año atrás. O sea, esa imagen que horrible de 100 ataúdes de vecinos, amigos, muchos conocidos, muchos viejos pobladores, mucha gente que uno la conoció, que muchos trabajaron conmigo, amontonados, 100 ataúdes, a lo que fue el día de ayer. Es un contraste muy, muy fuerte. O sea, en un año mirá todo lo que pasó. Cosas horribles de películas de terror. Bueno, ayer el pueblo ya estaba disfrutando y esto no tiene nada que ver la política, esto es gestión municipal. Tratar de este invierno de arreglar lo mejor posible, porque siempre después del invierno cuesta, digamos, levantar la ciudad porque te queda toda la tierra que viene del barrio que no están pavimentados, en boutiques que urian, en algunos lugares tuviste que ripiar. Pero bueno, la ciudad estaba linda, el paseo estaba lindo, la gente se sentaba en el parque. Bueno, me quiero quedar con esa imagen para siempre y no volver nunca más a eso que pensé que nunca iba a ver. ¿No? Y que nunca me iba a tocar vivir. Yo jamás pensé, sinceramente, en mis 60 años que iba a ver en el mundo millones y millones de personas muriéndose por un monstruo que apareció por ahí no sé de dónde y terminó casi peor, digamos, que una guerra. Y la gente que se fue, el número, Estados Unidos hay más de 600 mil, Brasil otros 600 mil, fue tremendo. Así que por eso me emocionó mucho ver la vida, ver la gente caminar, ver los chicos jugando en el parque con sus abuelos, con sus padres, disfrutando, desfilando, volvió la vida, esto tenemos que celebrarlo, que disfrutarlo y que nadie más nunca, espero, nos saque la sonrisa y las ganas de vivir, ¿no?
Bueno, de estos momentos lindos y emotivos que se vieron el día de ayer, ya te aprovecho obviamente el contacto, ya comenzamos a transitar una campaña rumbo a las elecciones del 14 de noviembre. ¿Cómo evaluás este último tramo que queda para las generales?
Bueno, tenemos que ser respetuosos. Ayer hubo un hecho lamentable, pasó desapercibido, pero es muy. El local partidario de la doctora Fadul estaba allí debatiendo con antiguos pobladores que lo había convocado allí, de poner un cartel, de manifestarse en contra en nombre de la Casa de la Mujer. Nosotros tocamos la puerta, nos abrió la puerta y me invitó a un café, y había mucha gente que no estaba de acuerdo, antiguos pobladores que lo único que quieren es festejar de usuario, y después de todo lo que pasamos, que hablamos hace un ratito, y realmente fue lamentable, ¿no? Porque es el cumpleaños de Ushuaia. Y hay de los antiguos pobladores y de la gente grande que yo conocí, ya quedan muy poquitos. Y querer utilizar a esa gente políticamente en un cumpleaños de la ciudad no está bueno, no. Se lo dije con mucho respeto a ella. Digo, Chispita, esto no te suma, no está bien lo que estás haciendo. Después, bueno, pues empezaron a levantar un poco las voces ahí. Yo soy un poco también, así tengo esa cosa de napolitano, de grito, de hablar fuerte. Y bueno, quedó todo ahí. Bueno, ellos pasaron con el cartel, todo bien, pero digo, ¿por qué? ¿Por qué?
¿Qué es lo que decía en esta charla que tuvo con la doctora Fadul? ¿Qué es lo que le explicaba? ¿Por qué utilizar este momento para...?
De acuerdo con la casa, con el nombre de la casa de la mujer. Sí, está bien, pero este no es el, que ella había juntado 10.000 firmas. O sea, la señora Fadul trató de insertarse en el peronismo durante mucho tiempo. Nunca le ha ido bien en el peronismo. Nunca ha logrado consenso en el peronismo. Entonces optó porque es muy individualista en su forma de actuar, en su vida, y optó por otra fuerza. Y estuvo juntando firmas con gente que está bien que uno no esté de acuerdo. Eso no existe el pensamiento único, ¿no? Digamos, si hay gente que no está de acuerdo, bueno, está bien y es respetable, pero me parece que el aniversario de la ciudad, el cumpleaños de Ushuaia, después de lo que hemos vivido los argentinos, ¿no? Lo que hemos vivido los fueguinos, que no teníamos un solo turista, las persianas cerradas, la angustia, la tristeza, lo que hablábamos recién, en un desfile, usaron la pancarta cuando ella es candidata, ¿no? Para una elección, es totalmente desubicado, totalmente desubicado. No estaban todas las instituciones representadas allí, festejando solamente el día de Ushuaia. O sea, que lo haga en otro momento, pero no puede utilizar a los antiguos pobladores, que son todas excelentes personas y que ese día se emocionan y que saben que están reconocidos por todo el pueblo, como pioneros de este lugar, que no se lo puede utilizar para una cuestión política. No, me pareció muy, muy desagradable, de mal gusto. Obviamente, después lo dije, no escucharon nuestro pedido. Y
continuó la pancarta, quedó colocada y continuó durante todo el desfile.
No, pasaron con la pancarta, se la mostraron en internet, está bien, pero... Dice, tenemos la libertad de expresarnos, pero sabemos, acá ninguno es ingenuo, sabemos que detrás estaba nada más y nada menos que una de las candidatas a la próxima elección. Entonces, si era que hacer un acto político, lo que hubiese esperado hasta hoy, y hace un acto político en algún lugar, y ningún problema. Pero no es el lugar adecuado. Un desfile cívico-militar donde va a participar toda la comunidad. No. Me parece que no corresponde, ¿no? A lo mejor yo me equivoco, pero me parece que esas cosas
no es la primera, probablemente tampoco sea la última vez en la que hubo alguna manifestación por alguna situación, hasta desde reclamos salariales ha habido en su momento, cuestiones que tenían que ver también con rechazo de alguna medida. Sí. Afortunadamente el desfile no se transforma en eso, nunca lo ha sido, pero ha habido cada tanto algún reclamo de algún sector.
Bueno, pero es una cosa distinta. Aquí había una candidata que va dentro de 30 días a elecciones. Y acá había...
Digamos, sí, quizás tiene otro peso esa definición.
Es otra historia, no es un reclamo salarial o de un barrio que uno lo puede comprender, que también está todo el año uno puede hacer reclamo, pero no es justo. No es justo, ese día es un día de fiesta. Es un día de fiesta, no la fiesta del intendente, es la fiesta de la ciudad. Y entonces me parece que eso no, que es desagradable, que es feo. Obviamente, sí, no escucharon nuestro pedido y desfilaron con la pancarta y bueno, y se terminó el tema. ¿Qué va a ser? Pero me parece que fue lo único que de alguna manera estuvo fuera de lugar en este festejo de Ushuaia.
Bueno, y te preguntaba esto de rumbo a las elecciones, ¿cómo se transita más allá de este episodio que vos narrabas recién?
Se transita con tranquilidad, con evitar este tipo de tensiones, con seguir hablando con la gente. Me parece, yo tengo un convencimiento así personal que el presidente de la Nación hay que apoyarlo, que hay que darle la posibilidad, después de la pandemia, que gobierne con un panorama absolutamente distinto. Me parece que el presidente pudo haber cometido errores que lo ha pagado él propio, él mismo, o sea, la famosa foto del cumpleaños, el tema del vacunatorio con el cambio de ministro. Digamos, esas son las cosas que tienen el haber, el debe, ¿no? Esos errores políticos que a veces se cometen y que él mismo lo reconoció. Pero lo otro, la otra alternativa, es el pasado duro, es el pasado quizás de los días más negros de la Argentina, porque es la propuesta del partido que fusiló a las pymes en la Argentina, que aumentó el 1000% el gas, la luz, y la mitad de las pymes no pudieron trabajar más y dejaron miles y miles de desocupados en la Argentina, que le sacó el remedio a tu abuela, si no sé si le tenés, a mi mamá, a tu mamá, a tu tía, le sacó los medicamentos a los abuelos, que destrozó la industria fueguina porque deliberadamente se dejó entrar importación imposible de competir en la Argentina con mano de obra esclava de algunos países que los trabajadores realmente ganan muy poco. Y se endeudó la Argentina hasta con un crédito de 100 años. Y tiene candidatos que ofende a todo el pueblo de Tierra del Fuego diciendo de que las Malvinas son británicas. Entonces, me parece que hay que reflexionar, que la gente pudo haber estado enojada por alguna cuestión, que el presidente la reconoció, pero lo otro es, no es bueno para la gente. No. Es, creo que, un poco injusto el resultado. Yo siempre digo que el pueblo nunca se equivoca y que la voz de Dios, y que yo jamás voy a decir que la gente no sabe votar. Pero me parece que es un momento para reflexionar de acá al 14, un poquito más de 30 días, para pensar todo lo otro que pasó y hacer poner lo blanco y lo negro, y ahí se va a notar el contraste entre uno y otro. Porque este presidente, en lugar de endeudar, está desendeudando a la Argentina. No sale a tomar créditos a 100 años, no te aprieta, no te castiga con las tarifas todos los meses, llegando a valores incalculables, peor que la hiperinflación, y no endeuda a la Argentina peor que el proceso militar. Fíjense lo que estamos hablando. Entonces me parece que a la hora de transitar este camino, yo no me voy a cansar de repetir lo que acabo de decir, y en obligación, nosotros como peronistas, como parte de un proyecto político, de todas las fuerzas que integran este proyecto político, de decir esto en cada lugar, en cada vecino, porque podrán tener alguna bronca con el presidente, pero no podemos permitir que la Argentina vuelva al pasado. No podemos permitir que la gente vuelva al pasado. Con leyes laborales que se quieran cambiar para debilitar al trabajador y para de alguna manera someterlo a leyes laborales de contratos basuras.
¿Y cómo se trabaja en este tiempo de queda para lograr captar a aquellos que quizás votaron desencantados, votaron con bronca en las elecciones PASO y que hoy hay que convencer desde el peronismo?
Y bueno, hablando con cada uno de la mejor manera, yo creo que decir sentarse, decir qué es lo que pasa, por qué votaste así, y bueno, te dará tus razones y uno tiene que explicarle esto, porque en la Argentina, digamos, las noticias y las cosas pasan con tanta velocidad en el mundo. O sea, quizás nadie se acuerda de lo que pasó en la época de Macri. O sea, y inclusive sus propios familiares han denunciado lo que hacía Macri con sacar los fondos del país en los paraísos fiscales, sus propios hermanos. ¿Y los argentinos vamos a votar a esa gente de nuevo? ¿Los argentinos vamos a llevar a la Argentina, que fue el peor, un suicidio para toda la industria y para todas las pymes que tiene nuestro país? No, nosotros tenemos que apostar al crecimiento, a ser un país industrial, un país que exporte carne, que exporte trigo, que exporte soja, pero que también se haga en la fábrica, porque el modelo que nos proponen del otro lado es un modelo para 20 millones de habitantes, y la Argentina tiene más de 45 millones de habitantes. Entonces no se puede concentrar en tan poco un proyecto político, ¿no? Donde los únicos que se enriquecieron fueron los amigos del expresidente, dueños de las autopistas, dueños de las empresas que prestan los servicios de agua, de luz. Estas cosas tenemos que explicarlas, porque yo estoy convencido de lo que digo. Aparte, todo ese proceso yo lo viví en el Senado y vi las cosas que se hicieron en Argentina durante esos 4 años. Esa es la tarea, ya ni siquiera como miembro del peronismo, como esto, defendiendo a la Argentina, defendiendo nuestra soberanía económica, defendiendo a las Malvinas, defendiendo a nuestra fábrica, defendiendo el trabajo, defendiendo a nuestros abuelos, defendiendo a cada uno de nosotros. Un presidente, un expresidente que lo llama el presidente Alberto Fernández, cuando empieza la pandemia y le dice, dejá que se mueran todos los que tengan que morirse, y después vemos. Yo no quiero un presidente así, no quiero volver a eso realmente. Yo quiero un presidente que se ocupe de la salud, que es lo más importante, que trate de desendeudar a la Argentina, que trate de acordar, como lo ha hecho, de bajar de manera importante. ¿Te imaginas que en el mundo de financiero nadie te regala nada? Si hicieron una quita, como le han hecho al presidente y como la que ha logrado Néstor Kirchner, porque son los dos gobiernos que han desendeudado a la Argentina, es porque te estaban robando 4 manos, porque acá estos muchachos no son, no hacen acción social, no son ladrones de sangre. Si te hacen una quita del 30, es porque te estaban robando el 30, porque alguien te permitió que cobraran el 30% más de lo que tenían que cobrar. Entonces, le pido a cada uno de los argentinos que defendamos los intereses de nuestro país, que no puede ser que la bronca de una foto de un cumpleaños esté por encima de todo esto, que perjudique a generaciones y generaciones. Que mi nieta va a tener que pagar la deuda que él, y mi bisnieta la deuda que dejó Macri. Este es el trabajo que tenemos que hacer cada uno de nosotros, no solamente los medios, en las reuniones con la gente, porque todos tenemos alguien que está enojado, un amigo, un vecino. Hablar con ellos y explicarle estas cosas. Che, no te olvides lo que pasó hace 2 años. Me parece, ¿no? O sea, puede haber voces que digan otra cosa, pero la única verdad es la realidad. A la Argentina la endeudaron en 100 mil millones de dólares en 4 años. sacaron un crédito de 100 años. Hablan de la República, metieron dos miembros de la Corte por decreto. Por decreto, inventaron la prisión preventiva. Cosa que hacían los militares. La prisión preventiva, yo no soy experto en el derecho, pero de tanto escuchar algo aprendí, es para los violadores, para un criminal, y vos preventivamente, antes de que termine todo el proceso, tenés que detenerlo, de qué tipo puede violar a un chico, puede violar a una mujer, o puede matar a una persona. Pero vos no podés preventivamente meter preso a alguien por las dudas. Cuando las personas que estaban en ese momento procesadas estaban ajustadas a derechos porque estaban yendo a todas las citas que le hacía la justicia para declarar, como lo hizo la expresidente. La expresidente siempre fue, todas las veces que las convocaron a la justicia a declarar, inclusive durante 2 años, no tenía ningún fuero. Y hubo algunos jueces que vinieron con una retroexcavadora a Santa Cruz, hicieron una zanja por todo Calafate, por todo Río Gallegos, diciendo que iban a encontrar 2 PBI, y no encontraron nada. Una vergüenza. Una vergüenza el circo montado para desprestigiar un gobierno. O sea, tenemos que parar con ese odio y con eso que realmente viola toda la lealtad que se tiene que tener en política. Y realmente fue muy muy injusto todo lo que ha ocurrido en Argentina durante el gobierno de Macri. Resulta que ahora el único acusado que fue citado hasta el momento, que es Pepín, está prófugo. El hombre no está ajustado a derecho. Y ahora Macri da clases en Estados Unidos.
Por eso, queda mucho para charlar entonces de acá a noviembre, contrastando estos dos modelos a los que hacía referencia.
Sinceramente, ¿ustedes creen que Macri puede dar clase de algo? Macri no puede dar clase de nada. Por la inmoralidad como persona de escuchar a su propia familia, de mandar a escucharla. Así que bueno, es eso. Perdón que me haya extendido, pero bueno, es lo que siento. Estoy convencido que esto es así. Y bueno, es lo que, como vos decías, ¿qué se hace de acá a noviembre? Hay que contar la película completa y no el último cuadro de la película. Porque si no, la gente se queda con la memoria corta y podemos llegar a cometer algunos errores en la próxima elección.
Mario, muchísimas gracias por el contacto.
Por favor, un gustazo.
Hasta luego, buen día.